hablando de deudas que son de dineros públicos. O sea, realmente el gobierno aquí está actuando, yo creo, más ideológicamente que objetivamente, que es lo que se espera de una administración.
El abogado español Guillermo Rocafort cree que los tribunales se le darán la razón sobre el tema, aunque advirtió sobre la lentitud de la justicia.
Yo creo que muy posiblemente me dan la razón. Pero claro, ya en esa época, pues el gobierno probablemente no esté y entonces ya de alguna forma habrá eludido ese compromiso y esa responsabilidad.
De momento, el gobierno español no respondió a una petición de comentarios sobre el tema. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano, quédense con Radio Televisión Martí por las plataformas digitales Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y a toda hora por radiotelevisionmartí.com. Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Acá en los estudios de la ciudad de Miami de Radio Martí les saludamos en esta tertulia de las noticias como son. José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Sí, señor, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. El saludo como siempre a todos dentro y fuera de Cuba y a la sintonía que tenemos a través de las redes sociales, amplitud modulada y onda corta.
Así es, Facebook, YouTube y por supuesto nuestra radio, Radio Martí, que sobre todo en los lugares más alejados de la interferencia, gracias a Dios se continúa escuchando bastante bien. Pero bueno, ¿qué tenemos para hoy?
El secretario de Estado, Anthony Blinken, acusa a Cuba, Venezuela y Nicaragua de criminalizar el periodismo, esto en el marco de la Cumbre de las Américas. Después, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expresado preocupación por la situación socioeconómica en Cuba. Y vamos a avanzar con una nota que ya hace algunos días analizábamos acá en el programa. Rusia da a Cuba 5 años de plazo para el pago de créditos. ¿Y por qué lo traemos? Bueno, porque ya es oficial.
Claro que sí, lo ha hecho el Consejo de la Federación, o lo que le llaman el Senado, ¿no? A nivel legislativo han creado toda una ley, que ahora va a ser ratificada, para darle mejores condiciones de pago al gobierno cubano. ¿Se acuerda de aquello de toma chocolate y paga lo que debe?
Paga lo que debe.
Le están dando un chance.
¿Sigue tomando? ¿Usted no lo bailaba?
No, sí, cómo no. En el caso de Rusia, bueno, pues seguirá Cuba tomando chocolate y todavía va a pagar un poquitico más adelante. Bueno, dicho esto, hoy tenemos como invitada desde La Habana a Camila Acosta. Ella es una periodista independiente, la conocen ustedes muy bien, no solamente ha participado en este programa, la han leído, la han escuchado, la han visto. Camila Acosta, periodista independiente cubana, trabaja o por lo menos podemos verla y leerla en Cubanet, está, repito, en la capital cubana. Y Reinaldo Escobar, también en la capital cubana, es el jefe de redacción o redactor en jefe del diario digital 14 y medio. Con ellos dos, a tertulia, Juan.
En las noticias como son, tertulia.
Camila, saludos. Ya hacía algún tiempecito que no andabas por acá, por esta tertulia nuestra aquí en las noticias como son. ¿Cómo andas?
Todo bien, muchas gracias igualmente por la invitación.
Muy bien, Reinaldo, saludos.
Que estés con nosotros. Reinaldo Escobar, ¿qué tal?
Bueno, muy bien, muy feliz. Es primera vez que comparto este espacio con la colega Camila Costa y me siento muy honrado con eso.
Ya bien, bueno, pues vamos a las
informaciones. También.
Sí, señor.
Claro que sí. Bueno, el secretario de Estado, ya decía yo, Anthony Blinken, ha acusado a los gobiernos de Cuba, Nicaragua, Venezuela de criminalizar el periodismo y aseguró que su país invierte para proteger la libertad de prensa en el continente. En Cuba, Nicaragua y Venezuela, el simple hecho de hacer periodismo independiente es un crimen, aseveró durante un diálogo con motivo de la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, acá en los Estados Unidos. Precisamente Estados Unidos, anfitrión del evento, no ha invitado a la cumbre a las autoridades cubanas, venezolanas ni nicaragüenses al considerar que no respetan la democracia. La exclusión de estos tres países ha provocado la protesta de algunos mandatarios de la región, como por ejemplo el mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien canceló su asistencia. Blinken puso los ejemplos de los periodistas y opositores nicaragüenses Miguel Mora y Miguel Mendoza, quienes están injustamente encarcelados y fueron sentenciados bajo una legislación abusiva. Denunció asimismo que los periodistas independientes en Cuba están sujetos a sistemáticos abusos, incluidos arrestos domiciliarios durante semanas. Qué bien que está Camila Costa para esto, ¿no?
Sí, señor. Solamente agrego algo más, porque Blinken no solamente estaba hablando de la situación en Cuba, también habló de Nicaragua, Venezuela, pero también habló de la situación en México, habló de otras situaciones de periodistas que han sido condenados en otros países o perseguidos. Y dijo, no hay ninguna otra región en el mundo más peligrosa para los periodistas, es decir, que en Latinoamérica. Y sobre todo, también hay que hablar que en México, la cantidad de periodistas asesinados en lo que va de este año, de verdad que le eriza los pelos a cualquiera. Así que la situación del periodismo bastante mala en nuestro hemisferio, sobre todo en nuestro continente latinoamericano, para hablar más concretamente, y en el caso de Cuba, bueno, pues casi que a la cabeza por la represión. Camila, comienzo contigo tu comentario.
Bueno, me parece excelente que haya un pronunciamiento, que todo comienza por el reconocimiento del problema y por manifestar el apoyo públicamente hacia esta problemática. En el caso cubano, bueno, yo diría que más allá de los pronunciamientos había que ver cómo se traduce ese apoyo realmente en acciones. Creo que Anthony Blinken mencionaba financiamiento que va a dedicar el Departamento de Estado próximamente a fortalecer la libertad de expresión y el desarrollo específicamente del periodismo independiente. Hay que ver efectivamente cómo se van a traducir esas políticas. Y en Cuba, sí, efectivamente estamos viendo un agravamiento de la situación de la libertad de expresión y sobre todo el peligro que está representando cada vez más para los periodistas independientes el ejercer nuestra profesión. Y me refiero específicamente al nuevo Código Penal, que no sé si mi colega Reinaldo Escobar quisiera explicar específicamente este tema, pero creo que podemos abordarlo.
Vamos a pasarle la palabra a Reinaldo Escobar, pero Camila habló de fondos que van a ser utilizados precisamente para ayudar a los periodistas, y lo van a hacer a través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo, la USAID, como le dicen en Cuba, la USAID, que va a invertir o va a crear un fondo general de unos 9 millones de dólares para la defensa de los periodistas y medios de comunicación. Con toda honestidad, creo que esto le va a aplicar mejor. Camila decía, vamos a ver cómo se va a aplicar. Voy a dar nada más que un detalle. Creo que está hecho para poder ayudar a periodistas que sean enjuiciados en otros países. En el caso de Cuba, no sé cómo pudiera hacerse este apoyo, pero en otros países sí, se enjuician a periodistas, se acusan a periodistas, tienen que ir a juicio y muchas veces no tienen ni dinero para nombrar un abogado o medios de prensa en sentido general. Yo creo que Blinken se estaba refiriendo casi más exactamente a eso. Por supuesto que hay un fondo general que de alguna manera pudiera ayudar también a periodistas que en problemas dentro de Cuba.
Amado, además de destacar la mención que hace él sobre la situación del periodismo en México, ¿no? Los asesinatos. Él lamenta que al menos 16 colegas han sido asesinados, pero en América Latina en 2022, citando casos de México. Y habla también de la situación en El Salvador. Recriminó que hay gobiernos que impulsan leyes que anulan la libertad de expresión, citando el régimen de excepción decretado en El Salvador por Nayib Bukele. Tampoco ha acudido al encuentro hemisférico Bukele.
Bueno, pues a Reinaldo Camila le había pasado la palabra con el Código Penal y la situación de los periodistas en sentido general. Bueno, y otros comentarios. Reinaldo, adelante.
No, me alegro que Camila me haya dado ese pie forzado porque realmente es un punto muy importante. Yo pienso que lo primero que hay que mencionar es que el artículo 143 del Código Penal nuevo criminaliza el acto de recibir ayudas económicas del extranjero. De manera que cuando Blinken habla de financiamiento para el periodismo, hay que descartar, en mi opinión, que vaya a haber un dinero de la USAID para sufragar gastos del periodismo independiente cubano, porque eso sencillamente sería pues tramitar una condena establecida por el artículo 143. Pero realmente, para mí lo peor del Código Penal no es ese artículo, porque en definitiva todo el mundo sabe que la financiación puede ir por canales no reconocibles, ¿no? Y eso es sencillamente, eso lo sabe todo el mundo. Y cuando un canal es no reconocible, pues no puede presentarse en un tribunal como prueba de nada, porque si llegó un pariente y se lo dio a un tercero y ese tercero vino por la madrugada y dejó sin fula en la mano un periodista, eso no hay manera de saberlo. Claro. Así que eso es muy, muy complicado. Pero más me preocupa los artículos 219 y 220 del Código Penal. Y más que el 219, el 220, el 219 pone pena de muerte y penas de 30 años para aquellas personas que intenten modificar el orden constitucional cubano y el sistema socialista por la vía de las armas. Pero luego el próximo artículo dice que aquella persona que con la misma finalidad lo haga usando arbitrariamente los derechos que le da la Constitución, bueno, a ese le tocan 10 años. Entonces, cuando usted dice finalidad, bueno, cuando yo escribo un texto hablando de la necesidad de que Cuba deje de ser el monopolio de un partido, yo tengo la finalidad que eso ocurra. Pero esa finalidad es la que por la que me condena. Entonces, bueno, yo tengo la finalidad. ¿Qué significa tener la finalidad? Eso se está hablando de intenciones. Se juzgan las intenciones en un nuevo código. Eso no lo sabremos hasta que empiecen las condenas. Yo, que soy optimista de esa manera, porque el otro sería meterme debajo de una piedra, creo que estas son leyes que se hacen para amedrentar a las personas y para sentar un precedente que el día que ellos quieran, lo usan. De hecho, todas esas limitaciones, ya eso lo hemos comentado en otras ocasiones, están en la llamada Ley 88 o Ley Mordaza. Y esa, la ley está vigente. Y esto que estoy haciendo yo ahora, hablar con ustedes, está penado por la Ley 88, pero no la aplican.
Claro, Reinaldo, vamos a pasar a la próxima noticia, pero interesante lo que acabas de decir, porque la Ley 88 no la hicieron en el 2003 para condenar a los 75 claro opositores. La Ley 88 ya estaba hecha desde finales de la década del 90, principio del 2000, finales de la década del 90.
Empezaron a hablar de ella después.
Exacto, y de buenas a primeras la hicieron para amedrentar. Y un día la sacaron. Así que muy bien la comparación, Reinaldo, porque ya la Ley 88 lo hicieron. Vamos a ver ahora con este artículo del Código Penal al que tú te referías.
Sobre este tema, yo creo que queda demostrado una vez más sobre el tema de financiamiento, la importancia de destinar el financiamiento a combatir las causas y no las consecuencias. Y la causa de todas estas consecuencias, que sería el Código Penal, la represión y demás, es finalmente la dictadura.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, la próxima nota hoy acá en la tertulia. La crisis de institucionalidad democrática en Cuba está contribuyendo al aumento de la pobreza, el deterioro de servicios públicos, la escasez de alimentos en la isla. Así denunció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, al expresar su preocupación por el empeoramiento de las condiciones para el goce de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en Cuba. Estas organizaciones se refirieron fundamentalmente a las mujeres y otras poblaciones en situación de vulnerabilidad. El informe fue presentado esta semana, asegura que la identidad o la identificación, la discriminación laboral, en otras cosas, grave, estructural, la manera específica, voy a citar, personas afrocubanas, población LGBTI y a las mujeres.
Sí, señor, el por supuesto, dicho de esta manera es muy teórico, suena muy, muy bien.
Pues pero es un informe, es la redacción del informe,
pero
claro.
Yo creo que basado y aterrizándolo en Cuba, es la situación que se está viviendo dentro de Cuba, y es verdad, hay una crisis institucional de institucionalidad democrática, y eso está afectando a todas las capas de la sociedad en cualquiera de sus manifestaciones. Camila, contigo.
Bueno, es que es una crisis que estamos viviendo y que se ha visto agravada, sobre todo en los últimos meses, por esta, digamos, estocada final que ha implementado la seguridad del Estado, y es la sociedad civil casi acéfala que tenemos, es decir, partidos opositores y organizaciones de la sociedad civil prácticamente diezmadas. Muchas personas están en prisión actualmente, sobre todo después del 11 de julio, líderes opositores y líderes también de la sociedad civil, y personas que se han visto obligadas también al exilio por toda esta represión que hemos visto. Efectivamente es una crisis de institucionalidad, que sabemos que eso es la sociedad civil la que generalmente implementa o desarrolla proyectos que defienden los derechos de las minorías o los derechos de sectores sociales, lejos de, bueno, llegar a constituir agendas políticas, que es otro debate que pudiéramos implementar.
Reinaldo, contigo.
Bueno, mira, un amigo abogado que respeto mucho, el señor Wilfredo Ballín, una vez en una conferencia que dio aquí cuando teníamos la cadena Glover, tiene una frase que yo me encanta, ¿no? Cuando se estaba hablando de que la seguridad del Estado venía y le decía a una persona, usted no puede salir de su casa, usted no puede hacer esto, no puede hacer lo otro, y uno dice, bueno, pongámoslo por escrito, porque esto no es oral. Y él decía, las instituciones se expresan por escrito. Cuando una institución quiere establecer alguna medida, eso es con un documento que sale en la Gaceta Oficial, que es legal, un papel que tiene membrete, cuño, firma, fecha, nombre del que firma, cargo que tiene. Y eso es una expresión de la institucionalidad, aun cuando se trata de una institucionalidad represiva. ¿Pero qué ocurre aquí? Aquí un señor se para en la puerta de la casa de Camila Costa y le dice, no, hoy no puedes salir porque hoy es 20 de mayo, o hoy no puedes salir porque hoy es 13 de marzo, o hoy no puedes salir porque hoy es 10 de diciembre. Y Camila le dice, bueno, pero ¿dónde está eso? ¿Hay alguna ley? Y dice, no, yo lo digo, ¿no? Y ella con todo su derecho pues dice, bueno, tráigamelo por escrito. Pero no, nadie lo pone por escrito, ningún oficial de la Seguridad del Estado entrega un papel con membrete, cuño, firma, cargo, grado, diciendo, yo, fulano de tal, le digo, vengame de tal, que no puede salir de su casa por tal y más cual razón. Porque sencillamente, para poderlo hacer, tendría que respaldar esa decisión en el artículo de alguna ley, en un código, y eso no existe. Entonces, la falta de institucionalidad que hay en nuestro país es una herramienta de la seguridad del Estado para poder reprimir. Porque no hay manera de apelar una decisión que, a todas luces, parece ser la decisión personal de un individuo que es más fuerte que uno y toma una decisión de esa naturaleza.
Claro, y se vio en las últimas horas con esta joven de Santa Clara, Sayli González, que decidió salir, y había un muchacho al que un muchacho, estoy diciéndolo entre comillas,
un agente.
Sí, había un muchacho, pero como dice Reinaldo, no es la institucionalidad la que te lo prohíbe, había un muchacho en las afueras que la increpa y bueno, le llega hasta una llave por el cuello, la agrede físicamente, pero no es la institución, no es la seguridad del Estado. Es un estudiante, profesor de una universidad o de una escuela, qué sé yo, que tomó la acción de decirlo. Ahí es donde está la justificación de que no hay institucionalidad para poder agredir a cualquiera.
Y que si usted va a reclamar entonces a instancia superior, le dice, no, ya ese individuo está molestado.
Y lo pasamos de Santa Clara para Matanza.
Para Matanza, claro.
Vamos, Juan.
Bueno, el Consejo de la Federación o Senado ruso aplazó el pago de créditos concedidos a Cuba, que podrá saldar su deuda entre este año y 2027. Esto sigue prolongándose.
2027, hay tiempo, ¿eh?
Sí, señor. Los senadores aprobaron enmiendas que modifican los acuerdos para un crédito estatal otorgado a Cuba en 2002 y de 3 créditos de exportación para la financiación de petróleo y derivados de 2017-2019, de acuerdo a la agencia Interfax. Según el Comité de Relaciones Exteriores de la Duma, que es la Cámara Baja del Parlamento, pues los protocolos requieren de ratificación, ya que prevé la reestructuración de la deuda de un Estado extranjero ante Rusia.
Nada, y es lo que pasa. Rusia quiere mantener ahí su presencia y le ha dicho al gobierno cubano, bueno, paga más suave.
Dice que el funcionario ruso indicó que la realización de protocolo no requerirá gastos adicionales del presupuesto federal. Es decir, los rusos nos van a dar mucho más, pero tendrá consecuencias financieras para Rusia, ya que significará la falta de ingresos al presupuesto entre 2020 y 2021 por un monto de 214 millones de dólares.
Pero aquí hay decisiones políticas y decisiones económicas.
Económicas también.
Camila Costa.
Bueno, no es la primera vez que esto sucede. De hecho, justo una semana antes de la invasión de Rusia a Ucrania, hubo dos visitas de alto nivel de Rusia a Cuba, y justamente durante una de esas visitas se extendió también el plazo de pago de la deuda a Cuba. Lo que salta las alarmas es que justamente a pocos meses después vuelva a suceder algo similar, una negociación similar. Pero lo más interesante, o lo más, yo diría, que salta igualmente a las alarmas, es que en ese mismo texto, en esa misma nota, explican el porqué. Y dice específicamente que se trata de afianzar o de consolidar la posición geopolítica o la influencia geopolítica de Rusia en este continente. Yo creo que ahí en esa frase está claramente evidenciado cuáles son las intenciones en un momento en el que Rusia está padeciendo el rechazo internacional por esta guerra que ha implementado en Ucrania.
La decisión es absolutamente política, porque para Rusia lo menos que pudiera hacer el gobierno ruso y el parlamento ruso y lo que sea, es en este momento es suavizar deudas a otros países. Aquí hay dos planteamientos. Uno, Cuba no tiene para pagar.
Ellos lo dicen directamente, que claro, les va a afectar económicamente.
Exacto, pero hay que mantener esa base en este continente que es Cuba. Hay que a otros países también, pero estamos hablando en el tema.
Reinaldo.
En enero de 1974, me temo que Camila no había nacido, el señor Leonid Ilich Brezhnev visitó Cuba y en su visita tomó el acuerdo, o mejor dicho, tomó la decisión de cancelar una deuda que tenía Cuba con la entonces Unión Soviética, que era una deuda de 20 mil millones de dólares. Y no solamente canceló esa deuda, es decir, rompió el papelito y dice, ya no me debes nada, ¿no? Sino que además abrió un nuevo crédito de otros 20 mil millones pagaderos en los próximos 20 años. Pasaron 20 años y volaron auras sobre la Plaza de la Revolución. ¿Y qué pasó? Que Cuba no pudo pagar. Y en el año 94 ya nadie se acordaba de esa deuda, ya la Unión Soviética ya no existía, y entonces empezaron las nuevas negociaciones, primero con Yeltsin, después con Putin. Y en todas las nuevas negociaciones que ha hecho Cuba con los herederos de aquella deuda de la Unión Soviética, que es la de nunca acabar, esto es como la historia de la cándida herencia y la bola desarmada, es decir, una deuda que no se termina. Sencillamente, la solución que tienen los herederos de esta deuda es postergar el pago. Y postergan el pago sabiendo que cuando llegue la fecha en cuestión, Cuba tampoco va a tener dinero para pagar. Pero mientras no tenga dinero para pagar y mientras esté postergada la deuda, Cuba está sujeta a tomar decisiones políticas que vayan en la línea del que esté mandando en el Kremlin. Sea el caso de entonces Brezhnev, que era un señor comunista, o el señor Vladimir Putin, que de comunista tiene realmente lo que tengo yo de violinista. Así que esas son las cosas.
Pero sí quiere posesionarse porque el señor Putin, claro, tiene otras aspiraciones, que aunque no sea comunista, tiene otras aspiraciones, y sobre todo Cuba significa algo muy importante para, lo significó para la Unión Soviética y ahora para esta Rusia de Putin, y es la cercanía con Estados Unidos. No solamente la cercanía geográfica, es también el diferendo que existe entre La Habana y Washington, que eso lo cataliza muy bien cualquier país que le interese enfrentarse a Washington, como puede ser el caso ahora, o hace algún tiempo ya, de Vladimir Putin. Así que por ahí están los tiros, y no solamente la deuda, Camila y Reinaldo, primero con la Unión Soviética, ahora con Rusia. Recuerden que hasta el Club de París,
sí, claro,
hasta el Club de París le perdonó intereses.
Hubo un plazo suplementario para pagar la deuda, es decir, que viene arrastrando deuda por todo lado.
En otras palabras, Cuba es un país que no paga. Además, una vez Fidel Castro dijo, no voy a pagar la deuda externa y punto. ¿Se acuerdan de aquello? Creo que fue después de los no alineados, algo así, Reinaldo, no recuerdo exactamente.
Eso fue en los años, finales de la década del 80, creo que 87, exacto, por ahí, el movimiento de los no alineados. Uh-huh. Pero antes de eso, eso fue una decisión personal de Fidel Castro, un evento que se llamaba el evento de la deuda, uh-huh, e incluso trajo una exposición de humorista, trajo muchas cosas, ¿no? Y era que la deuda era impagable.
Así es.
E incobrable. Y con esa guapería, sencillamente se cerraron las puertas de muchos créditos para Cuba, y luego hubo que empezar a pagar deuda. Y el propio Raúl Castro, en uno de sus discursos, todavía de sus últimos discursos, cuando hablaba todavía, dijo que Cuba tenía que honrar sus deudas.
Así es.
Bueno. Parece que los cubanos arrastran eso de mala paga, ¿no?
De mala paga.
Yo me recordaba a un amigo.
Como se dice, sí, que dicen, le debe a las 111.000 vírgenes y a cada santo un peso.
Así mismo.
Yo me acordaba a un amigo que le gustaba tomar mucho café, y de vez en cuando aquel tiempo había café y era 5 centavos, ¿se acuerda?
Sí,
de aquello? Claro. Bueno, muy bien. todo el mundo ya llegó el momento que lo veía venir y decía, escóndanse, vamos, que viene Manolo, toma café y no paga.
Y no paga. Camila Acosta, gracias.
Oriental, por cierto, el señor.
Camila Acosta, gracias. Un placer de verdad haberte tenido en esta tertulia, ¿eh? Muchísimas gracias.
También a Reinaldo Escobar.
Igualmente.
¿Cómo no? Desde La Habana y a ustedes también por la sintonía.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
A las 4:31 de la tarde presentamos los titulares de las noticias que estaremos cubriendo en nuestro noticiero de las 5 de la tarde. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, inaugura oficialmente esta tarde la novena Cumbre de las Américas. El secretario de Estado, Anthony Blinken, critica los atropellos a la prensa en Cuba, Venezuela, Nicaragua y El Salvador en el marco del evento hemisférico. Hija de tan solo 6 años del rapero y activista Michael Castillo, El Observo envía conmovedor mensaje a los asistentes de la Cumbre de las Américas y pide la libertad de su padre encarcelado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifiesta preocupación por el empeoramiento para ejercer los derechos fundamentales en Cuba, especialmente las mujeres. La ONG Prisoner Defenders registra al finalizar mayo 1.046 presos políticos en Cuba. La ONU advierte que la invasión rusa a Ucrania se agrava y afecta a más de 1.500 millones de personas. Estas y otras noticias ampliadas a las 5 de la tarde.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los Marlins de Miami y los Astros de Houston.
Soy Lourdes Burrell.
Rubén Ingelía.
Alan Nieto.
Les habla Leicel Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 2 p.m. Marlins versus Astros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí nos vamos a tema a fondo en las noticias como son con José Luis Ramos y Amado Gil.
La negativa del gobierno de los Estados Unidos de invitar a la Cumbre de las Américas que se realiza en la ciudad de Los Ángeles a los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela por ser países no democráticos ha sido seguidilla del gobierno cubano en los últimos días, avivado por la posición del presidente mexicano que no fue a la cumbre en protesta por la posición de la Casa Blanca. A todas estas, el gobierno cubano en represalia no permitió que ningún miembro de la sociedad civil independiente saliera del país para viajar a Los Ángeles. Hoy analizamos este y otros temas relacionados con la realidad cubana y tenemos de invitado
Antonio González Rodiles, director de Estado de SAT. Tenemos muchísimos temas, Antonio, muchísimos temas. Realmente queremos comenzar por la cumbre porque de verdad que ha sido esta seguidilla, ¿no?, del gobierno cubano. Es como que quiere ahora esconder todo lo que está pasando dentro de Cuba, esconderlo justamente en esta protesta, en esta, digamos, este pataleo ahora porque no fue invitado a la cumbre. De todas maneras, primero, perdón, no te saludé. ¿Cómo estás? Saludos, ¿cómo andas?
Bueno, por aquí vamos, tú sabes, en la ciudad maravilla, como dicen esta gente, pero ahí vamos sobreviviendo.
Sí, señor.
Yo creo que el comentario inicial pudiera ser un breve resumen de un artículo que en las últimas horas Rodiles difundió, en este caso lo hizo el diario Las Américas, donde muy puntualmente comienza hablando de esto, de la cumbre, de lo que ha sido las cumbres anteriores, esta, las no invitaciones, no sé. Te propongo esto, ¿qué te parece?
No, muy bien, muy bien, muy bien. De hecho, el artículo trata de alguna forma resumir lo que ha pasado, hacer una cronología entre la cumbre de Panamá, que tuvo un escenario muy, muy diferente a la que tenemos hoy en día, ¿no? Ese fue un poco la idea, usar el pretexto de las cumbres para hacer esa cronología y esa descripción del mapa que tenemos hoy en la isla.
Bueno, pues adelante, te escuchamos.
Mira, yo pienso, arrancando del punto que ustedes decían, que el régimen ha tratado de explotar esta situación de que un grupo de países de la región lo ha secundado a López Obrador y estaban alineados con ellos. Y a partir de eso un poco generar el mismo ambiente que cuando la administración Obama, ustedes recuerdan que uno de los alegatos de la administración Obama para el deshielo era que Estados Unidos se había quedado solo en toda la región frente al régimen cubano, y que esa era una de las principales razones por la que había que variar la política anterior, que según ellos no había obtenido los resultados. En ese sentido, me parece que el régimen ha logrado cierta ganancia, y Obrador también. O sea, la cumbre ha tenido diversas ausencias, y como ustedes decían, ellos aprovecharon todo esto para prohibir salir a un pequeñísimo grupo. Realmente eran, creo que, 4, 5, 6, no sé si llegaban hasta 7.
Hemos contado, que conozcamos, 6.
Entonces, 6 personas que habían sido invitados de la sociedad civil. Sin embargo, y en eso consiste gran parte también del artículo, de la oposición política, léase ya personas que estábamos integrados a ciertos grupos, que hemos tenido una militancia, que tenemos cierta orientación también en el plano político hacia la derecha, más hacia la izquierda, conservador, ciertas propuestas también en el plano de lo político. Ninguno que yo sepa, y he hablado con varios, hemos sido invitados. Y yo creo que eso marca un punto tremendamente importante, porque como les decía, en la cumbre de Panamá, Raúl fue con alfombra roja, estaba en el medio de este hielo, acaparó toda la prensa y también el interés de políticos, pero también fueron invitados diversos actores de la sociedad civil de adentro de la isla, de la oposición y del exilio. Yo en lo particular no fui porque en aquel momento me impidieron viajar, pero otro grupo de colegas fueron y pudieron participar. Después en Perú hubo una clara disminución y todo el enfoque fue principalmente al proyecto Cuba Decide. El resto estuvimos como hasta sin agenda. Pero este ya ha sido realmente, en mi opinión, alarmante cuando esa oposición política no es invitada a la cumbre. Y esto, miren, no se trata de que no puedan ir otras personas y denunciar lo que está pasando. Eso, de hecho, va a ocurrir. El tema es que estas cumbres, que al final no consiguen nada en concreto, no tienen resultados vinculantes, para lo que sirve es para dar visibilidad, realizar conexiones, que las personas que estemos acá adentro con esa visibilidad tengamos protección. Y cuando tú excluyes, no invitas a esos actores, bueno, todos estos elementos se pierden. Y yo creo que no es algo puntual, es un proceso, como hemos hablado en otros programas, que ha venido incrementándose de quitarle protagonismo, y hay un gran desamparo a la oposición.
Tengo una pregunta, perdóname, José Luis, porque es de seguimiento. ¿Tú consideras que esto que ha sucedido exactamente, la no invitación a actores de la sociedad civil, de la oposición ya reconocidos, que incluso han participado en otras cumbres, en muchísimos eventos internacionales, no hace falta mencionarlos, esto que ha pasado es por diseño, o es simple y llanamente porque el gobierno de Estados Unidos se vio entrampado en la presión de México, y como el gobierno de Estados Unidos no le dio autorización a la sociedad civil del, entre comillas, del gobierno cubano a que participara, pues casi que quiso equiparar, y bueno, pues no va a haber mucha sociedad civil tampoco dentro de Cuba. Es una pregunta, ¿por diseño o por una reacción a lo que pasó?
No, yo creo que es lo que viene pasando en los últimos tiempos. Como les decía, el decrecimiento que hubo de la participación de oposición política o de oposición y activistas. Me gusta hacer cierta distinción, aunque evidentemente todos estamos enfrentados al castrismo y recibimos la misma represión y demás, pero desde el punto de vista realmente de concepto sí hay una pequeña o una diferencia. En ese sentido, la disminución que hubo de Panamá a Perú fue notable. Y esta ya es, yo diría que escandalosa. En Panamá, como les decía, todo estuvo enfocado en un proyecto que fueron algunos actores más, algunos actores de la isla, pero en esta ya la decaída es tremenda. Y hay una cosa que yo quiero aclarar. La invitación y todo el proceso no solamente tiene que ver con el gobierno actual, el Departamento de Estado. Hay múltiples ONGs que son las que realmente, y es así como ha funcionado conmigo, las que se dirigen a ti y con las que tú coordinas todo, incluso la agenda que vas a tener en ese evento. Porque definitivamente, aunque tú llenes un formulario y los responsables de la cumbre, la OEA, te acepten, si usted no tiene un sponsor, alguien que lo va a llevar hasta allá, que se encargue de todos los gastos, logística, organice agenda y demás, bueno, usted no tiene nada. Y esas ONG sencillamente no se han ocupado precisamente de hacer estas invitaciones y todo el procedimiento. Uh-huh.
Hablas en este artículo de algo yo creo también muy puntual y que debemos tocarlo en el programa, y es la salida del país, como dices, de los nuevos activistas. Era predecible, el castrismo siempre había aplicado esta estrategia, pero dada la indefensión actual, el proceso se aceleró más de lo esperado. A comienzo del programa hablamos que al menos 6 activistas invitados a esta cumbre, activistas de dentro de Cuba, pues no se le permite salir, aparecen, como se dice, por parte de las autoridades, regulados. Uh-huh. Muchos dicen que es la presión que ejerce el gobierno cubano para hacer que se vayan del país, que emigren definitivamente, pero yo no creo que ese es el dato. ¿Qué piensas tú?
Bueno, en este caso el régimen sencillamente toma una represalia en el tema de no invitar. Si a mí no me dejan llevar a mi tropa, y válgame que tremendas tropas llevaba, ¿no?
Las conocemos, las hemos vivido tanto en Panamá como en Perú.
Un desembarco. Y en la cumbre de Perú, hasta por llevar tropas, llevaron un campeón olímpico y mundial de lucha libre, de más de 120 kilogramos.
Sí, señor. Entonces,
qué representante, ¿no? Entonces, el tema es que ahora es claramente una venganza de que no le han permitido a ellos y no le han permitido tampoco a su tropa llegar. Entonces, definitivamente, no dejan que salga absolutamente ninguno de los activistas, ¿no? Eso era predecible. Yo creo que si se pensaba actuar de esta manera, y supongo que muchos de los que estaban allá tenían esa información, creo que debió buscarse algunas vías para que quizás esos activistas salieran con tiempo. Yo tuve que hacer eso en la cumbre de Perú. Yo salí con un cierto tiempo para poder asistir a aquella cumbre y después terminé completamente frustrado por lo que me comentaba. No hubo agenda, no hubo realmente una preparación adecuada.
Ya. Ahora, esto lo estamos analizando ahora, pero por supuesto, te hago la pregunta, ¿tú crees que esto va a tener algún tipo de efecto ya en cuanto a sociedad civil dentro de Cuba a corto, mediano plazo?
Creo que es un gran llamado y mi interés ha sido en estos días más que todo tratar de hacer notar eso que está ocurriendo. Porque miren, las cumbres, se sabe, como decía hace un momento, no producen nada. Las cumbres estas sencillamente se convierten en motivos sociales donde la gente contacta, habla. Lo importante es precisamente la visibilidad. Pero lo que ha mostrado, mostrado esta cumbre, es el diseño que hay en el mapa político. Hay como dos grupos, uno que tiene que ver, y parte de esto yo lo decía en el artículo, que se ha ido enfilando hacia los temas estos de las ideologías de identidad grupal, de la nueva izquierda globalista. Esos grupos tienen cierto apoyo, y ahora con esta administración más, y los otros grupos que se supone que tienen más una tendencia hacia la derecha. Pero en ambos, que plantean dos visiones con respecto con respecto a Cuba, que una es una especie de alfombra roja y suavizar las tensiones y demás, y en el otro, que es la olla de presión, en ninguno realmente se ha puesto un énfasis en todo lo que es el crecimiento de la sociedad civil al interior y de la oposición, porque la sociedad civil puede crecer y pueden haber distintos grupos con distintos perfiles, pero si no hay una oposición política con músculo, no hay reemplazo al régimen. Y eso ha influido tremendamente en que diversos gobiernos o actores internacionales no presten toda la atención, yo diría, o en algunos casos hasta se justifiquen, porque realmente no quieren actuar, pero se justifican, diciendo que no existe una oposición articulada y con capacidad de reemplazo. Ese es un déficit, ese es un problema serio que tenemos, y yo creo que los grupos que están desde el exterior, que saben que quienes estamos acá adentro necesitamos el apoyo y la ayuda, deben tomar nota, porque la situación ya es evidente, es visible, y yo diría que en mi opinión es escandalosa.
¿Cuáles serían, Antonio, tus propuestas para hacer visible la oposición y también, en realidad, a los actores de la sociedad civil dentro de Cuba?
Bueno, en este momento hay que empezar un trabajo de reconstrucción, que no es el mismo escenario de cuando es de hielo. Cuando es de hielo habían dos facciones, dos grupos muy visibles, unos a favor, otros en contra, pero que detrás de esos grupos habían dos plataformas que tenían propuestas, que tenían activistas y personas con ya cierto reconocimiento, con cierto entrenamiento en todas estas líderes, y grupos dispersos o a través de toda la isla. En este momento nada de eso existe. O sea, hay que empezar a recomponer la oposición, a reconstruir la oposición, y eso va a implicar realmente que el foco se ponga al interior y que recursos se pongan al interior. No puede ser que existan decenas y decenas de ONGs en América Latina o en Europa, en Estados Unidos, y que la mayoría de los recursos se vayan ahí. La gente aquí, hay veces los activistas no tienen, hablando de así crudamente, ni zapatos. O sea, yo tengo colegas míos que le he tenido que regalar un par de tenis. Y en estos días hay activistas que han puesto eso en las redes sociales: no tenemos comida. Entonces, esto es una situación que obligatoriamente debe discutirse con claridad, con seriedad. Tratar de echar a un lado todo lo que ha venido pasando en los últimos tiempos, que no es precisamente este tipo de periodismo que estamos haciendo ahora, ustedes están haciendo conmigo y preguntando. Lo que se ha tendido ha sido de formar vulgaridades y demás y rebajar el nivel del debate político. Yo creo que eso es urgente, y me parece que también las organizaciones y actores que están en el exterior deben tener la honestidad de someterse a ese debate, a ese escrutinio, para ver qué camino se le puede dar a esta situación, porque de lo contrario, mira, el régimen está en su peor momento, pero si no tiene un contrincante, prevalece.
Me gustaría, o sea, tu análisis. Hubo las protestas del 11J, después vinieron los encarcelamientos, las represiones, las condenas, algunos líderes opositores fueron a prisión, y en medio de todo esto, este escenario que estás planteando. Y una de las cosas que me gustaría preguntarte, ¿tú crees que si, digamos, hubiera habido una política establecida, una política, el problema aquí es el péndulo, ¿no? Que de acuerdo a quien esté en el poder o quien tenga en este caso la posibilidad de acercarse más al que esté en el poder, pues entonces se diseñan las políticas. Por eso le hablo de la política del péndulo. Lo mismo va por un lado que va para el otro. Pero si hubiera existido una política mucho más colegiada en cuanto a tratar con los opositores, con estos factores de la disidencia y el activismo dentro de Cuba, quizás lo que pasó el 11J hubiera tenido incluso mayores consecuencias para el gobierno cubano.
Sin duda, porque el tiempo era suficiente. Como les decía, si en el periodo cuando estuvo todo el deshielo, habían dos plataformas muy visibles que tenían de alguna forma agrupado la mayoría de casi todos los grupos, yo diría que la mayoría de los grupos, uh-huh, y personas con liderazgo y demás, si hubiera seguido un trabajo de darle más fuerza a estos grupos, y realmente independientemente de que unos estaban en una línea política y otros en otro, pero contemplarlos y demás, hubiéramos llegado al 11 de julio en una situación muy distinta. Pero lo que ocurrió en todo el proceso, ya al final de Obama y después durante la administración Trump, fue que el foco se fue completamente de acá, del interior. Y mi gran temor ahora, viendo las agendas que han habido y todo lo que ha ocurrido ahora con la cumbre, es que se vaya completo. Yo le preguntaba el otro día a una persona, todos los artistas que están participando y demás son personas que generalmente están afuera, o que tienen cierto, los que están acá, que son Alcántara y Osorgo, que están presos, bueno, se les ha mencionado y una manifestación. Pero hay artistas, por ejemplo, y no me canso nunca de repetir el caso de Gorky Águila, que es de los pioneros en lo contestatario, que nadie le ha mandado ninguna mensaje para decirle, ¿te gustaría venir? Entonces, todo esto te muestra que esa ruptura, hay como una especie de déjà vu, de ciclo. O sea, se permite que el régimen arrase y entonces, pues, espérate, vamos a empezar con personas de nuevo. Y arrasa con esa gente y espérate, vamos de nuevo. Entonces, es como que nunca se levanta vuelo.
Es una especie de reciclado.
Y sabes algo, tú lo decías, no es, ya aquí es un problema, no sé, no tengo capacidad para el análisis, pero yo creo que ya no se trata de una administración o de otra administración. Quizás es como que esto ha sido la tendencia en los últimos años, no importa quién esté en la Casa Blanca.
Precisamente, ese es el problema. Y lo que ocurre es que a la vez va decayendo el nivel y el activismo al interior de la isla, porque recordemos, señores, y es duro, pero hay que decirlo, que después que vino la barrida del 2003, que después la oposición logra empezarse a levantar, pero hay momentos donde en el activismo han habido distintos grupos de abogados, de personas con cierta preparación, con capacidad, como les decía, de articular una oposición que sea reemplazo del régimen. Señora, en los últimos tiempos, mira, aplausos para algunos, los artistas y demás, pero ahí no hay un reemplazo político. O sea, que hay que estar consciente qué cosa es el activismo y qué cosa es la oposición política con capacidad de sacar al régimen y reemplazarlo en la acción de gobernar.
Tú en este momento tienes perdóname que te interrumpe, tú tienes capacidad en este momento de reactivar estado de SATS y de hacer todos los trabajos de análisis, invitaciones y a qué. Yo recuerdo, nosotros transmitíamos en este programa esas discusiones que se hacían con abogados, con el sacerdote, amigo de tuyo. De Camagüey, Castor, o sea, eran
José Conrado,
o sea, ese nosotros transmitíamos, recuerdo, los viernes, si mal no recuerdo, transmitíamos parte de estado de SATS en este programa, con tu autorización, por supuesto. ¿Tú estás en capacidad de reanudar todo eso nuevamente?
No, para nada, eso no existe, y no existe por múltiples razones, pero primero el vaciamiento que ha habido acá en la isla, segundo, los controles y la represión del régimen, tercero, los recursos que tenemos, o sea, todo, o sea, por eso les decía, para mí es fuerte, han sido 12 años de trabajo en la oposición, y les puedo discutir con quien sea, que en este momento la situación es muy precaria y peor que anteriormente, y ojo, lo tengo que decir, no porque no se sepa, yo me he reunido personalmente, y ocurrió en la cumbre del 2018 con el senador Rubio. Se lo dije, las cosas van mal, se están haciendo mal y no hubo solución. Después también con el representante Díaz Valar le dije que necesitábamos ayuda, que las cosas iban mal, no ha ocurrido. Entonces, no es porque no se sepa.
Y esa forma de reestructurar, pienso yo, el liderazgo necesario, ¿no?, que hace falta dentro del país. A esto hay que sumar ahora, como tú decías, el abandono, porque el abandono no es el abandono o el desinterés, no, el abandono, la emigración, que es cada vez mayor, Antonio.
Eso, ese es un daño que ocurre a nivel de al interior de la isla, en todos los sectores, pero específicamente en la oposición,
claro,
en la seguridad del Estado, hace un trabajo cruel y sola en contra de las personas y las familias. O sea, esto mismo que está pasando con los prisioneros del 11J, con los presos políticos del 11J, es sencillamente para mandar esa señal de escarmiento para todo el mundo, porque cualquiera diría, bueno, ¿qué está ganando el régimen con eso? Bueno, está ganando que impere nuevamente el terror. Entonces, en eso están, y ese daño no se recupera en 2 días, eso tiene que estar claro. Las personas que dicen, estamos más cerca de la gran explosión social que saque el régimen, no es cierto. No es cierto, y esas expectativas falsas también hacen mucho daño. No se saca a ningún régimen de esta categoría o de este tipo, como el que tenemos en Cuba, con una manifestación en la calle con una explosión social de un día. Son características distintas. No es lo mismo ciertos regímenes que autoritarios, de cierto corte autoritario, que estas dictaduras totalitarias, estos regímenes totalitarios que hemos visto. En el mismo caso de Venezuela es un ejemplo, Nicaragua otro, Bielorrusia, o sea, Kazajstán. O sea, hay muchos ejemplos de que estos individuos no sueltan tan fácil.
¿Qué ha cambiado del 11 de julio del año pasado a este, ya en cualquier momento llegamos al 11 de julio, próximamente, mes que viene, a este próximo 11 de julio, qué ha cambiado que afirmas que esa nueva explosión social está un poco más lejos?
El terror, el régimen ha desplegado una maquinaria de terror tremenda. El éxodo, se abrieron las compuertas como siempre para que mucha gente se vaya, y por supuesto ellos se han ocupado de tomar muchas más medidas para la represión contra el cubano. Entonces no es posible que en algún momento se puedan dar focos de protesta, porque la gente está harta, y eso es algo que también ha cambiado. Yo sí diría que después del día 11 de julio del 21 un 1% mucho mayor de la población cubana sabe perfectamente bien cuál es la calaña de este régimen. Que anteriormente la gente sabía que es un desastre y todo lo demás, pero la calaña la vivió después de ver todas las golpizas y lo que le han hecho a personas que en muchos barrios, en muchos pueblos, vieron cómo trataron a los presos. Entonces, todo eso se ha cambiado, pero si el pueblo cubano no tiene el apoyo, todo el apoyo que necesita, señores, no hay magia.
No. Mientras Cuba, en este caso Cuba no, las autoridades reprimen y castigan prácticamente todo tipo de disidencia. Sí, que sí. Es realmente lamentable, y yo creo que, como dice Antonio.
José Luis y Amado, discúlpenme sí. que termine. Para mí es tremendamente triste ver que la nación, ya no la isla, ya no los que estamos acá adentro, la nación cubana está cayendo cada día más porque no encontramos una brújula. Y ahí es donde yo planteo que tiene que haber una discusión seria. Esto no puede ser de llamados y emergencias, y quizás hasta algunas cosas se me recuerda el estado ese de alteración en que Fidel Castro tenía siempre a este país, que algo pasaba, que había que estar alterado. O sea, no, así con ese estado emocional no se resuelve nuestro problema. Como nación, hay que sentarse y discutir duro y cosas que no nos gustan, pero discutir con claridad y madurez.
Bueno, de todas maneras, yo creo que ese es un reto, más que un problema, es un reto de los cubanos, porque yo no sé si es un problema de protagonismo, Antonio, no te voy a decir que me hagas un análisis ahora sociológico, ¿no? Pero no sé si es un problema de protagonismo o un problema de intereses personales, no lo sé. Pero muchas veces los cubanos nos creemos que tenemos la solución cada uno de nosotros y no miramos a la solución que tienen otros. No sé cuál es tu opinión y con esto cerramos, ¿no?
Sí, yo estoy muy de acuerdo, pero por eso precisamente tenemos que pasar por el primer paso, que es expresarnos y expresarnos con respeto. Uh-huh. Y a partir de toda esa discusión es que podremos encontrar el camino, pero lo otro, si por obra y gracia de momento salimos de la tiranía, estamos nosotros hoy, como la dinámica que opera en nuestra nación, estamos en condiciones de reconstrucción de una nación. No sé, yo creo que no.
Como dice Antonio, hoy más que nunca se hace necesario el debate.
Sí, señor. Antonio González Rodríguez, un placer que hayas estado como siempre en
Igualmente.
Este programa.
Les agradezco muchísimo la invitación.
Cómo no, siempre usted tiene las puertas abiertas en este programa.
Sí, y gracias a los oyentes también. Hasta aquí Tema a Fondo.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. La Constitución de Rhode Island de 1663, la primera constitución colonial.
En 1663, el rey Charles II aprobó la Constitución Real de Rhode Island, que estableció el reconocimiento real de la colonia de Rhode Island y de las plantaciones de Providence. Dicha constitución delineaba muchas libertades para los colonos, incluyendo la libertad de religión y la creación de un gobierno civil con elecciones anuales. Establecía también los límites de la colonia y prohibía que la colonia atacara a otras colonias o a tribus de nativo americanos. Permaneció en efecto por espacio de 180 años, haciéndola la constitución más antigua, cuando finalmente fue reemplazada en 1843.
Contrario con lo sucedido con otras constituciones coloniales, preservó el derecho de los colonos a la total soberanía, garantizándoles que pudieran producir sus propias leyes, elegir su propio gobernador y una protección total a la libertad de religión.
La Constitución establecía que ninguna persona residente de la colonia podría ser molestada, castigada, perturbada o que se le llamara la atención por cualquier diferencia de opiniones en asuntos de religión.
El documento constitucional permitía que los colonos eligieran a sus propios funcionarios de gobierno y que aprobaran cualquier ley, siempre que no fuera contraria a las leyes de Inglaterra, permitiendo que los legisladores basaran su criterio en la naturaleza y en la constitución del lugar y de los pobladores locales.
Sus principios de libertad de religión, de elecciones democráticas y de autogobierno fueron implementados en 1789 en la Constitución de los Estados Unidos de América. El principio de libre ejercicio de religión y la prohibición de que el Estado establezca la religión está confirmado en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars. Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí